En todo caso, y se publica en el BOE, por eso te lo preguntamos, si tú eres de los que te la quitabas cuando no veías a nadie cerca, nos lo cuentas en el 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Se acaban de cumplir 25 años del secuestro y posterior asesinato de los monjes trapenses de Tibrín, en Argelia. Y hoy en El Espejo nos contáis los frutos de su entrega y la de otros 12 religiosos mártires durante la Guerra Civil Argelina.
Pues con motivo de este aniversario, el portal Vatican News ha recogido el testimonio del periodista François Bainet, nacido en Argelia pocos días después de la independencia, en 1962, y que visitaba con frecuencia Tibirín durante su infancia y adolescencia. Su familia lleva 6 generaciones en Argelia y permaneció allí tras la independencia. Para ellos el monasterio era realmente el corazón palpitante de la diócesis y allí les gustaba reunirse. Entre sus recuerdos destaca la acogida del prior Cristian de Cherguet y la fila de enfermos que atendía el hermano Luc, el médico. Al joven François eso le hizo pensar en Jesús, que siempre está ahí para curarnos, para cuidarnos, para acompañar y apoyarnos. El asesinato de los monjes fue evidentemente una terrible tragedia para la pequeña iglesia de Argelia, pero 20 años más tarde, durante la beatificación en Orán, se ha podido comprobar la inmensa fecundidad de su testimonio y el de otros religiosos mártires, que ha permitido a los cristianos beneficiarse de una amistad, de un respeto e incluso de un amor por parte de un gran sector de la población argelina musulmana que eran imprevistos. Este periodista subraya que los monjes, por supuesto, podían haberse marchado perfectamente, pero como la gente que les rodeaba estaba sufriendo, decidieron permanecer en solidaridad con ellos. Y considera como un milagro que su secuestro, que pretendía crear una brecha entre cristianos y musulmanes y oponer el Islam a Occidente, se transformara en una gracia de fraternidad. François estuvo presente en la beatificación el 8 de diciembre de 2018 y cuenta que allí había muchos musulmanes presentes y fue muy bonito recoger sus testimonios sobre cómo se mezcló la sangre de cristianos y musulmanes durante la Guerra Civil. Podemos decir que la iglesia postcolonial nació realmente de la sangre de estos monjes y de la de otros 12 mártires del mismo periodo. Hoy la iglesia en Argelia está en su casa y eso es una gran gracia, fruto del don de la vida de estos hombres y mujeres. Comenzamos nuestro recorrido en El Espejo ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo a lo largo de la mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con la actualidad que llega desde el Vaticano,
donde se ha presentado un documento con orientaciones pastorales sobre los desplazados climáticos elaborado por la sección de migrantes y refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Además, el sacerdote toledano Alejandro Arellano ha sido nombrado por el Papa nuevo decano del Tribunal de la Rota Romana.
Mensaje de los obispos del Perú ante la las elecciones generales del próximo 11 de abril.
En el que señalan 5 criterios éticos básicos para ejercer un voto consciente e informado y piden políticos dignos y honestos, respetuosos con sus adversarios y que cumplan sus promesas.
Hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Cáritas denuncia que al cumplirse el año de la declaración del estado de alarma es uno de los sectores más afectados por la crisis. Continúa sin contar con el reconocimiento social que merece ni con unas condiciones laborales dignas. El cardenal Omella afirma en un tuit que las trabajadoras del hogar merecen un empleo, un salario y unas condiciones laborales dignas, pero sobre todo merecen ser tratadas con dignidad como nuestras hermanas.
La comunidad de San Egidio expresa su preocupación por las consecuencias para los más débiles de la legalización de la eutanasia en España.
Considera que vivimos un momento en el que habría que hablar y reflexionar sobre cómo proteger mejor la vida, no sobre cómo regular la muerte. Recuerda que más del 60% de los pacientes mueren con dolor por la falta de cuidados paliativos.
Y el carmelita descalzo e historiador Teófanes Egido ha sido galardonado con el premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades.
Se destacan sus investigaciones sobre el pensamiento del siglo XVIII, además de la identificación de los orígenes judeoconversos de Santa Teresa de Jesús y su acercamiento crítico a la obra de Lutero.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. La diócesis de Zamora acaba de inaugurar un jubileo extraordinario para conmemorar el 900 aniversario de su restauración. El lema es Raíces con Esperanza, y de este jubileo queremos saber más, y lo vamos a hacer dentro de un instante, conversando con el obispo de la diócesis, con Monseñor Fernando Valera.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Veo a lo lejos, con la satisfacción de la melancolía cumplida, mi Cristo de la Salud mirar hacia casa, recogiendo las miradas desparramadas de buscador de perlas. Y la calle San José parece entonces el largo pasillo de mi casa. y el templo a lo lejos parece el regazo de mi madre, esperándome de anochecida con su particular acopio de madrugadas atadas a la memoria. Quisiera tardar, pero me empuja el acordeón presuntuoso de la sangre. Pongamos que esta noche te hago un trato. Tú pones candelaria, esa tu gracia, y yo, si acaso, pondré la audacia de llamar a llorarte en arrebato.
Es Semana Santa y Carlos Herrera la vive contigo en COPE. Si quieres hacer una compra redonda, ven a Hipercor o al supermercado El Corte Inglés.
Porque además de ofertas increíbles y buenos precios, también te llevarás 15 euros de regalo.
Por compras superior a 60 euros en alimentación, droguería o perfumería.
Sí, sí, 15 euros de regalo.
Para una próxima compra.
Solo hasta el 7 de abril en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Una compra redonda.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues la diócesis de Zamora, que tiene esta resonancia tan especial en Semana Santa, aunque por desgracia, como todas las demás diócesis de España, pues va a verse privada de muchas manifestaciones de esa religiosidad profunda y popular en sus calles, no la traemos aquí por ese motivo hoy. La traemos porque acaba de inaugurar, en concreto el pasado 19 de marzo, en la solemnidad de San José, un jubileo extraordinario para conmemorar el 900 aniversario de su restauración. De este modo recuerda con agradecimiento sus raíces y también se abre, porque el jubileo también mira al futuro, a la gracia de Dios en este momento para afrontar el camino que viene con esperanza. Por eso el lema de este año jubilar es Raíces con Esperanza. De todo eso queremos hablar hoy en El Espejo y lo vamos a hacer con el obispo de la diócesis de Zamora, como el señor Fernando Valera. Don Fernando, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues en primer lugar, vamos a explicar esto de los 900 años de la restauración, porque en realidad la diócesis ya tenía una historia precedente con San Atilano, que me temo que muchos de los oyentes del Espejo, no siendo zamoranos, pues no tengan muy claro cuál es su perfil. Así que, ¿por qué no nos vamos al origen y, aunque sea brevemente, nos cuenta usted qué es lo que pasó ahí para que se interrumpiera la vida de la diócesis y luego se restaurara?
Bueno, pues la diócesis nace con San Atilano en torno al siglo X. El año 900 está como un año para pensar que fue cuando nació San Atilano. Y como monje, él va forjando pues esta iglesia, ¿no? Él es elegido primer obispo de la sede zamorana y a partir de ahí comienza una andadura. Esta andadura se interrumpe unos 130 años después de iniciarse la sede, ¿no? Porque es arrasada por Almanzor. El saqueo y la destrucción de la ciudad lleva a que desaparezca la sede. Y por tanto se interrumpe la sucesión apostólica. Y es de nuevo restaurada hace 900 años por el obispo Bernardo de Perigord en el año 1121. Él era arcediano de Toledo y de allí viene como primer obispo de esta segunda etapa, ¿no?, de la diócesis. Y esta sucesión apostólica pues ha continuado hasta hoy, ¿no? Es decir, la sede de Zamora ha tenido pues esa continuidad del anuncio y celebración de la presencia viva de Jesucristo. Es un año jubilar, es un año de gracia, es un año de alegría, pues para celebrar esta efemérides y, como bien nos ha recordado, pues mirar al futuro, ¿no? Ver nuestras raíces, unas raíces vivas, profundas, llenas de evangelio, y mirar al futuro como esa llamada de esperanza que Dios tiene para esta diócesis de Zamora y para toda la Iglesia.
Estaba yo pensando que si en aquel 1121 hubo que empezar de nuevo, pues porque un suceso traumático interrumpió la historia, ahora, gracias a Dios, no tenemos ningún suceso traumático, pero en cierto modo siempre hay que estar empezando de nuevo, recogiendo toda esa savia riquísima de santidad y de testimonio que nos legan las generaciones precedentes, pero también sabiendo que eso no nos dispensa de vivir presente con toda su novedad y con todos sus desafíos, eso sí, armados con la misma fe que tuvieron nuestros antepasados.
Hay en la exposición que hay en la catedral, uh-huh, hay un panel que pone tiempos difíciles, ¿no?, para hacer realidad este hecho, y a veces uno escucha que este momento es muy difícil, que la despoblación de Zamora, que las pocas vocaciones, que bueno, empezamos la retahíla a veces de quejas y de mirada un poco pequeña. Y podemos quedarnos ahí atrapados, ¿no?, en un cierto negativismo. Pero los tiempos son siempre difíciles, porque son tiempos para convertirse, para mirar el futuro, para mirar la voluntad de Dios, para responder con criterios evangélicos. Y como decía la gran santa castellana, pues son tiempos recios. Y en estos tiempos recios yo creo que el Señor nos llama a mirar con ilusión, ¿no?, la vida presente y a ver que la evangelización siempre está comenzando, siempre es un tiempo para el testimonio, siempre es un tiempo para la celebración viva de la fe y es un tiempo pues para sembrar las bienaventuranzas, ¿no?, y que nosotros pues llenemos de gestos de caridad y de amor esta sociedad y este mundo.
Tenemos por delante casi un año, hasta el 19 de marzo, hasta San José del año 2022, para esto que usted nos dice. Y yo le querría pedir cuáles son los elementos fundamentales de este jubileo, sabiendo que al final los elementos fundamentales es la conversión, es la participación en la penitencia y en la Eucaristía, es unidos vivir esta fe en comunión también con el sucesor de Pedro. Pero hay elementos que marcan, digamos, la organización del jubileo. Nos acaba usted de hablar, así como de pasada, de esa exposición permanente en la catedral. Díganos una palabra sobre lo que nos ofrece a los zamoranos y a los que se puedan, cuando se pueda, acercar, que esperemos que se pueda, andando el tiempo.
Bueno, pues hemos trabajado, ha sido un trabajo, para mí ha sido el inicio de mi ministerio, pues desde la primera semana, pues planteándonos si se celebraba o no, y yo dije que adelante, y bueno, ha sido un inicio pues de escuchar, de proponer, de trabajar, de bueno, ese trabajo sinodal de ir escuchando los distintos arciprestacos, las distintas realidades de la diócesis, para mí ha sido un regalo, ¿no? Pero hemos hecho un planteamiento desde esta circunstancia en pandemia hasta pues un momento que pensamos que ya en torno al 2022 vamos a estar un poco libres de todas estas restricciones, ¿no? Y en esas distintas etapas, pues distintas actividades. Es el año de San José y entonces pues se ha hecho también una exposición que ya está y que va a ser itinerante con imágenes de San José y con todo lo que ha sido la carta apostólica del Papa Francisco, ¿no? Y va a visitar los distintos arciprestacos y distintas realidades de la diócesis. Luego está que va a estar permanente todo el año en el claustro de la catedral, que presenta la historia desde el inicio del año 900, todos los eventos que han ido pasando, cuando la sede desaparece, la restauración en el año 1121, los retos actuales, la configuración actual de la iglesia diocesana. Bueno, pues hace un repaso que se puede visitar, te puede llevar un folleto, etcétera. Vamos a aprovechar también que es año santo compostelano y que por Zamora, la diócesis de Zamora, pasan 350 kilómetros de camino de Santiago, ¿no? por distintos lugares, la cruzan por norte, de norte a sur, perdón, de sur a norte y de este a oeste, ¿no? Y vamos a proponer caminatas, vamos a proponer caminos que van a ser pues lugares de encuentro, lugares de reflexión, lugares de camino, ¿no? Y una peregrinación diocesana también a Santiago. Y bueno, va a haber actos culturales, vamos a trabajar pues todos los problemas de la despoblación, vamos a abrir ámbitos de pues de amistad social, de diálogo con la sociedad, con el mundo de la política, de la cultura. Es decir, creo que es un año lleno de muchísimas realidades que vamos a ir adaptando a las circunstancias concretas que esta pandemia nos va llevando. Pero, bueno, no podíamos quedarnos parados y no podíamos quedarnos ahí con el miedo paralizado, ¿no?
Efectivamente. Todo lo que nos describe habla pues de una gran movilización de todas las realidades variadas de la diócesis, pues por supuesto todo lo que son los sacerdotes, la vida religiosa, los laicos, las diversas asociaciones, el mundo de las hermandades y cofradías. ¿Cómo han acogido en general? Me imagino que esto no se puede responder con una nota como a los alumnos en un examen, pero ¿cómo percibe usted que ha acogido la diócesis, con qué tono, esta convocatoria?
Bueno, pues yo creo que con esperanza, porque si la realidad actual es en pandemia, pues nos limita tanto, pero vas viendo semilla. Nos decías que la gran Semana Santa zamorana, ¿no? Pero no tenemos desfiles procesionales, pero he visto y he participado de un despliegue de actividades respetando los aforos, la distancia social de las cofradías, que ha sido, bueno, para mí ha sido impresionante, porque me he quedado de verdad impresionado de las celebraciones, de las oraciones, de los Vía Crucis, de la profundidad que tienen, del canto, bueno, impresionante. Y luego es verdad que el comité está formado desde una religiosa contemplativa, a la presidenta de la Junta Pro Semana Santa, al cronista de la ciudad de Benavente, a personas de los arciprestacos, sacerdotes, es decir, un comité no muy grande, pero muy representativo, ¿no? La vida religiosa, en las asociaciones. Y el trabajo ha sido pues muy bonito y la propuesta de ideas maravillosa. La gente, yo creo que tiene ganas y tenemos todos ganas de salir de esta situación y que haya otra realidad para poder desplegar cantidad de cosas que tenemos previstas, ¿no?
Pues, don Fernando, también nosotros tenemos ganas de pasar por Zamora, a ver si podemos, y de participar, bueno, no solo de toda esta belleza, sino de la vibración de la fe que se percibe en este año jubilar que está en ciernes. Pero bueno, ojalá que así sea y que podamos contar y ver sus frutos. Le agradecemos muchísimo que nos lo haya querido contar aquí en El Espejo. Un fuerte abrazo para usted y para toda la diócesis.
Muchas gracias y os espero en Zamora para ganar el jubileo y poder compartir tantas iniciativas bonitas que se han planteado.
Dios lo quiera. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo grande. Hasta luego. Adiós.
Abrimos página informativa ya con todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Pues vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde se ha presentado un documento con orientaciones pastorales sobre los desplazados climáticos. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En el prólogo a estas orientaciones pastorales, el Papa pide que se termine la indiferencia de los gobernantes hacia los migrantes climáticos, todos los que han tenido que abandonar sus hogares por desastres naturales, incluidos los originados por la acción del hombre. Un texto en el que se nos invita a ampliar la forma en la que miramos este drama que produce desarraigo en tantas familias obligadas a abandonar campos, casas y aldeas, huyendo apresuradamente y que en su gran mayoría terminan viviendo en barrios marginales, peligrosamente hacinados o en asentamientos improvisados. Quienes han sido expulsados de sus hogares por culpa de la crisis climática, recuerda el Papa, necesitan ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Y hoy se ha hecho público el nombramiento del primer español que desempeñará el cargo de decano del Tribunal de la Rota Romana. Se trata del sacerdote español Alejandro Arellano. Nacido en Toledo, se convierte en el decano más joven de este importante tribunal vaticano. Durante los últimos años ha sido la mano derecha del anterior responsable, el padre Pío Vito Pino, que ayer mismo cumplió 80 años.
Gracias, Eva. Hoy se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Cáritas denuncia que al cumplirse el año de la declaración del estado de alarma por la pandemia es uno de los sectores más afectados por la crisis, continúa sin contar con el reconocimiento social que merecen y con unas condiciones laborales dignas. El 75% de las trabajadoras no ha solicitado el subsidio extraordinario aprobado por el gobierno y solo una de cada 100 lo ha cobrado. María Pacheco es responsable de empleo de la Escuela de Trabajadoras del Hogar de la Diócesis de Coria Cáceres.
Cuando las personas llaman porque algún familiar necesita cuidados, las situaciones son muchas veces de desesperación. Todos deseamos que nuestros mayores estén el mayor tiempo posible en su hogar. Por eso es importante estar bien informados, saber cuáles son los derechos y deberes. No ofrecemos a nadie que no mandaríamos a cuidar a nuestra madre. Esto da mucha confianza y garantías porque somos conscientes de la responsabilidad que conlleva poner en manos de alguien extraño las llaves de un hogar. Llevamos muchos años dedicados a esto y conocemos bien los riesgos en ambas direcciones. Por eso tampoco nos gusta cuando las familias no cumplen con los mínimos que marca la ley.
Y ahora nos acercamos a conocer la labor que una cofradía desarrolla en Zaragoza desde hace 7 siglos.
Es la Hermandad de la Sangre de Cristo que se encarga de recoger los cadáveres de los fallecidos en la capital aragonesa tras recibir el aviso del juez para que se proceda al levantamiento del cuerpo y se traslade hasta el Instituto de Medicina Legal. Nos lo cuenta desde COPE Zaragoza Enrique Pérez.
Es la única hermandad que realiza esta función en nuestro país, una labor que vienen desarrollando desde el año 1280 con una media anual de un levantamiento y traslado de unos 450 cadáveres. Actualmente esta hermandad está integrada por 48 personas que están pendientes por turnos del teléfono para poder acudir con el furgón en caso de que les llamen desde el juzgado con un aviso de fallecimiento. Junto al hermano al que le toque se desplaza también un conductor y un camillero. La subvención que les da el ayuntamiento y los donativos que reciben les permiten hacer frente a los gastos de este servicio de levantamiento y traslado al Instituto de Medicina Legal de cada uno de los cadáveres. Todos los componentes de la hermandad reciben periódicamente cursos de formación por parte de forenses, así como también de la Guardia Civil y la Policía.
El Papa Francisco ha dedicado, como saben, una hermosa carta apostólica al gran poeta italiano Dante Alighieri, en el 7º centenario de su muerte, lo hemos contado aquí en El Espejo. Y dice Francisco que a través de la belleza de la poesía, el autor de la Divina Comedia expresó la profundidad del misterio de Dios y del amor humano. Y lo hizo en la lengua del pueblo, recurriendo a una amplia gama de imágenes y recursos narrativos, hasta el punto de que Francisco se refiere a él como precursor de nuestra cultura multimedia. Bueno, pues Dante es uno de los principales referentes de esa fructífera relación entre fe y arte que impregna toda la historia de Europa. Y en España, esa relación recobra plena actualidad, especialmente en Semana Santa, cuando la imaginería barroca se adueña de calles y templos. Es verdad que por segundo año consecutivo, pues toca suprimir esas expresiones de piedad popular, lo que nos ayuda a tomar mayor conciencia de su valor como instrumentos privilegiados para expresar la profundidad del misterio de Dios desde unas claves narrativas que, por siglos que pasen, siguen conectando con la sensibilidad de cada época. Este año, aunque será sin procesiones, la fe de los cristianos va a seguir siendo la misma y debe ser celebrada y anunciada. Pero también es verdad que se nos aviva el deseo de poder volver a celebrarla con la belleza y el esplendor de ese arte tan nuestro en nuestras calles y plazas. Y ojalá que sea así el año que viene y lo contemos. Bueno, pues hasta aquí el tiempo del espejo. Ahora en el Mediodía COPE nos abrimos a toda la información de España y del mundo que nos trae Antonio Herraiz y todo su equipo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Con un gran abanico de protagonistas en la actualidad de este Martes Santo, hay que pasar por el Consejo de Ministros porque ha sido el último en el que ha participado Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno. Ha estado 14 meses en el gobierno, vamos a hacer balance de su gestión al frente de ese Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. También vamos a analizar su gestión en la pandemia como encargado de coordinar los servicios sociales, entre ellos las residencias de mayores. Él quería, era su intención inicial, estar en el gobierno prácticamente hasta que empezara la campaña electoral en Madrid, pero la ley electoral se lo ha impedido. Vamos a contar, vamos a hacer un análisis de la gestión de Pablo Iglesias en estos 14 meses a partir de ahora en Mediodía COPE.